Vamos saludando a quienes nos acompañan hoy jueves en la mesa de la tertulia. Joel Rosenberg, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buen día para todos.
Luciano Álvarez, ¿cómo te va?
Buenos días.
Rafael Sanseviero, ¿cómo andas?
¿Qué tal, Emiliano?
Y Fernando Escriña, lo saludo a la distancia porque en una de esas llega. Parece que se le complicó la mañana, tiene algún compromiso de último momento que o lo retrasa o lo deja fuera de juego. Vamos a enterarnos enseguida, nada más. Arrancamos y empezamos ocupándonos de este caso del consorcio Ruta 1, el concesionario de las obras de la doble vía de la Ruta 1 entre Montevideo y la Ciudad de Libertad, incluyendo la construcción del segundo puente sobre el río Santa Lucía. Ya ni me acuerdo cuántas veces se postergó el final de esas obras, ya no me acuerdo cuál era el plazo original, hicimos un informe hace poco en el programa, pero lo cierto es que han surgido ahora nuevas complicaciones después que el Poder Ejecutivo, pocos días después de asumir, anunciara que estaba dispuesto a cancelar la concesión por los notorios incumplimientos. Bueno, ese tema está tramitándose a nivel del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, pero en los últimos días,
de forma paralela,
se sintieron los efectos de las acciones que venía llevando adelante la DGI contra Consorcio Ruta 1, una serie de embargos que, dice la empresa, nos ponen al borde de la quiebra, nos obligan a cerrar. Joel quería reflexionar y proponer una serie de reflexiones a propósito de este caso.
Sí, sobre todo porque el gobierno que se instaló en Uruguay vuelve a hablar de inversiones, más allá de la discusión de inversiones e inversiones, no en la que no me quiero meter, inversiones extranjeras, en la que decididamente apoyo que existan. Yo creo que si va a haber inversiones, y lo que habló este nuevo gobierno de reglas bien claras, bueno, así como en el periodismo o en la administración de empresas hay especie de manuales de estilo, yo recomendaría que este caso del consorcio Ruta 1, la licitación, la concesión, se tome con el manual de estilo perfecto de lo que no debe hacerse para una concesión de futuro, ¿no es cierto? O sea, que se tomen 4 o 5 ejemplos bien claros de lo que no debe hacerse nunca más. El plazo era 2000, el plazo inicial.
El plazo era 2000.
Para ese puente terminado y hasta el kilómetro 50, hasta Libertad, que es la doble vía que tiene que construir. Esa parte está casi construida, autoconstruida totalmente, que es la doble vía. O sea, desde el principio mismo, o sea, los estiramientos de plazo sin multas claras, en realidad las multas eran otro tipo de obras que se volvían a trazar y no el efectivo, esto fue denunciado por el senador Carlos Garat en el Parlamento en la legislatura pasada, obviamente, hasta la forma en que la empresa fue manejando sus criterios internos, que no son los mismos que estaban en la licitación inicial, cosa que va para atrás y que hace que la licitación tenga serias dudas de cómo se otorgó, hasta cómo se fue, se voló. El principal accionista, Vittorio Américo Gualtieri, en el 2001, él dice hoy que tiene solo el 3% de que los españoles capitalizaron la empresa, y después la otra forma paralela. Mientras pasaba todo esto, mientras atrasaban 5 años en sus obras, según Feinstein, que estaba muy enojado hacia, evadían flagrantemente al Estado uruguayo en una evasión de 7 dígitos que no quiere dar a conocer por el secreto tributario, pero que es alarmante. O sea, todo lo malo que puede hacer una inversión extranjera en un país, y que lo mal que se puede manejar una concesión, está el consorcio de Ruta 1.
La justicia. Los peajes no se dejaron de pagar un solo día.
¿Cómo?
Los peajes no se dejaron de cobrar
un solo día. Los peajes, que es la plata que, bueno, que ahora se le embargó, finalmente una cuenta del Banco de República, no se dejaron de pagar. Yo no sé, quizás hay otro ejemplo mejor para lo que no se debe hacer, pero públicamente, y lo que yo conozco, creo que sería muy bueno tomarlo.
¿Qué les parece esta propuesta de Joel, de tomar este caso como caso paradigmático de todo lo que se puede hacer mal?
Yo creo que es un paradigma bastante interesante para saber por qué pasan estas cosas en Uruguay. Bueno, puede ser, razonablemente, uno debe hacer varias preguntas y la hipótesis de trabajo. Pasan porque hay una enorme corrupción que indica que se hacen las licitaciones con nombre y apellido para determinados arreglos. B, porque son extremadamente ingenuos e incompetentes quienes las hacen. C, una mezcla de lo primero y de la necesidad de financiamiento de los partidos políticos. Esas son 3 hipótesis que son las que corren más o menos en todo el mundo, ¿no? Para preguntarse sobre estas cosas, que pasan en muchos lugares también. ¿Cómo se corrigen?
Si negligencia en los controles hubo, de pronto, seguro. Y en los controles impositivos también, ¿no? Porque ahora sale Sandstad, está desesperado por lo que ve esta gente.
A mí hay una sola pregunta que me queda pendiente a Sandstad. es este cómo, quién le ordenó parar, porque según te escuché, él quiso actuar y este no pudo. Bueno, si sería
el pasado, dices tú.
Pasado, sí, él habla de que desde el 2000 quiere iniciar acciones, ¿no? Si yo no me equivoco.
Sí, en realidad se iniciaron como lo inicia a veces y a veces, ¿no? Como dice Hernández a veces, que es conversar con la gente para tratar de que le paguen antes de pagarle los bienes
a los pero si nunca fueran a la caja que está abierta todo el día a poner un dólar...
Sí, este, ahora los datos fijados de la gente de FBI te muestran muchas cosas.
Este,
Rafael, a mí me... Bueno, primero... los temas tributarios de derecho civil, derecho público y privado no son los que me apasionan, por lo tanto yo podría hacer una incursión. Me parece estupendo el resumen que acaba de hacer Joel, a mí me ilustra. Yo podría hacer una incursión en este tema y me gustaría desde otro ángulo. Podría hacerlo como usuario de la Ruta 1. Y la Ruta 1 hasta Libertad, la Ruta 1 de Cufren adelante, donde uno ve sistemáticamente carteles a los costados que dice... Gente en obra, y lo único que se ve es el...
Y se paga un pedazo de altísimo.
Y se paga un pedazo. Sí. Pero yo diría...
Sigue siendo fuente de accidentes la vieja ruta Colonia, ¿no? Cierto. Sigue matando mucha gente, además.
Pero no, yo lo que quería pensar un poco es... En primer lugar, el cometido del Estado en cuanto a la producción de bienes públicos. Acá en esto hay una omisión muy grande y muy evidente. Esta ruta, el peaje y tantas otras cosas son bienes que el Estado... le debe a la sociedad y que no se concretan. Que se anuncian como necesidad, que se invierte, que se hacen los acuerdos y que no se concretan. Pero a mí mientras hablaba Joel, mientras pensaba en esto, se me juntaba la imagen del Puente de Santa Lucía con la imagen del Palacio de Justicia, con la imagen del Edificio del Sodre. Y digo, ¿hasta dónde en esto también no hay un...
Y el ferrocarril de Malvin, no te olvides. El heroico ferrocarril de Malvin.
El de Malvin, con el cual nací, creo, ¿no?
Y para los que son del interior, ahora se hizo el puente, los pilares del puente sobre el río Tacuarembó, a la altura del kilómetro 329, que estuvieron desde 1948 hechos todos los pilares.
Sí, se terminó el puente, pero el problema ahora es los accesos a ese.
Sí, imposible.
Es que más o menos la cosa sigue mal igual.
Entonces, el síndrome de lo inconcluso, ¿verdad? Y no de lo inconcluso menor, de la gran obra inconclusa, del gran emprendimiento, el Palacio de Justicia, el Edificio del Sol, el Puente de Santa Lucía. Tal vez se puede decir, bueno, Puente de Santa Lucía no tiene la misma entidad cultural que el Palacio de Justicia de Tizio Sodre. Bueno, de alguna manera pensando en una carretera de tránsito importante con Colonia, con la ciudad de Buenos Aires, con esas perspectivas, es un emprendimiento cultural significativo. Y sin embargo queda el inconcluso, queda allí como una especie de monumento a la impotencia. Yo creo que esto, como elemento cultural, va retrovirtiendo sobre la sociedad de una manera muy negativa, muy especialmente.
Ahora,
negativa.
Estamos hablando de dos clases de impotencia en estos ejemplos que manejaste, porque en algunos de ellos la impotencia es impotencia del propio Estado, que se largó a realizar una determinada inversión y no pudo con ella. No le dio la nafta. O efectivamente no le dio el presupuesto, o se gastó mal el dinero y la obra quedó a mitad de camino, pero es una impotencia exclusivamente del Estado. Acá estamos en una impotencia de otro tipo, como que se sacó la conclusión de que el Estado solo, por sí solo, no podía, y se recurrió al instrumento de la concesión. Y creo que por ahí es donde viene el planteo de Joel. Se recurrió al instrumento de la concesión sin saber muy bien cómo manejar el instrumento de la concesión, porque da la sensación de que acá había un problema muy serio para justamente controlar que quien había ganado la licitación cumpliera con el compromiso que había asumido. ¿Cuáles son las herramientas para hacer que cumpla quien asumió determinado compromiso? Me parece que eso es lo que ha estado de por medio. Y en algunas conversaciones que hemos tenido con jerarcas de la administración anterior en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, algunos de los comentarios que han surgido, porque este es un problema bien, pero bien complejo, iban por el lado de, bueno, sí, es cierto, debimos haber sido más rígidos, debimos haber puesto medidas más drásticas, pero el andamiaje jurídico es tan entreverado que ante una reacción desde el Estado de ese tipo, del Poder Ejecutivo de ese tipo, lo que podíamos tener como consecuencia era una paralización, quién sabe por cuánto tiempo, de esas obras. Es decir,
no solo que las obras no continuaran, sino que ni siquiera el Estado pudiera tomarlas para intentar continuarlas. Ese tipo de problemas, si eso efectivamente...
Y no están previstos al principio, ¿no? Cuando,
claro, cuando si eso efectivamente existió y fue una parte de la dificultad, ¿cómo es que no se lo calculó? ¿Cómo es que no se despejó el camino para que los controles se pudieran llevar adelante bien y para que las exigencias se pudieran ejecutar realmente sin caer en el riesgo de juicios eternos y ese tipo de cosas?
Pero ahí hay dos o tres cuestiones. Una es la flacidez del Estado uruguayo. El Estado uruguayo es muy malo para exigir, para controlar, salvo a los pobres infelices, ¿no? Pero el Estado es una debilidad. Cualquier Estado fuerte tiene que tener auditorías poderosas, profesionales, fuertes. Ahora está de moda Sinestat. El Uruguay tendría que tener 500 funcionarios con ese cielo. Y profesionalmente muy preparados.
Y no solo iba a nivel de poder ejecutivo, porque el 12 de junio...
No.
Yo estuve investigando el tema el año pasado.
Y el 12 de junio
de 2003, esto es una nota que hicimos para que pase, que reseñaba un poco cómo fueron los pasos. Lucio Cáceres va al Parlamento, como ministro, y el Parlamento, en el Senado precisamente, hace notar su preocupación, ¿no?
Claro,
claro. Por el tema. Lucio Cáceres sale enojado con la preocupación del Parlamento, y el Parlamento deja el tema para otro día, tema chiquito de prensa el otro día, y había una preocupación, no era una preocupación, era semejante preocupación, y el Parlamento también tiene que controlar esto para nosotros. Y no puede preocuparse, enojarse el ministro y terminarse el tema y seguir dos años más.
Pero esa flacidez del Uruguay, del Estado uruguayo, es general del Uruguay. Tú sorprendes en la universidad a un alumno plagiando un trabajo, pedís las mayores sanciones, ¿eh? Esas sanciones se imponen y luego vienen todas las mediaciones. Vienen 50 mediaciones atrás, diciendo, bueno, en fin, hay que tener en cuenta, eso vale en todo. Tú podés tener en el Estado funcionarios públicos que no van nunca o que tienen problemas graves mentales y pueden estar en un puesto años, porque siempre existe un... Pero vamos a preocuparnos, sí, pero vamos a esperar un poco, vamos a darle...
No,
eso es muy, eso es muy característico. De todas maneras, y dejo por acá para más adelante, el Uruguay no siempre fue así. Si nosotros vemos los emprendimientos solamente entre 1925 y 1930, se te paran los pelos de punta.
Si tú tenés, hablando de la flexibilidad, tenés una sucesión de directores de aduanas que más allá de los estilos emprenden campañas e intentos sistemáticos o no sistemáticos, intentos esporádicos de controlar el contrabando, y eso termina quedando inevitablemente en la nave, ni siquiera hay un llamado ni el Parlamento para manifestar la preocupación. Quiere decir que es un estado de cosas que tiene que ver con la manera de estar parada la sociedad frente al Estado y el Estado frente a la sociedad.
Claro, la preocupación de Emiliano, para mí lo que decía en los controles, y volviendo al principio y de cara al futuro y a las inversiones, va por el lado de si vos realizás una concesión, que después es más perjudicial cortarla, por más que sea un desastre, la forma en que se están desarrollando, en este caso obras, bueno, hay que revisar también la forma de hacer las licitaciones, ¿no? Y estudiar muy bien cómo se hacen. Vos no podés contratar a alguien que después sea perjudicial para el Estado, echarlo. Porque va a jugar contigo siempre, porque evidentemente hay mucha gente del otro lado, los que vienen a hacer una licitación de tantos millones de dólares, jugando con esos aspectos jurídicos, y lo saben bien, saben hasta dónde entra. Es claro que una licitación vos pones menos plazo de lo que vas a cumplir, si sabés exactamente leída la letra chica, de que después vas a poder jugar con eso, y dame 2 meses más, y dame 3 meses más, y si me voy te complico la vida. O sea que te va a convenir dejarme esto, no multarme por lo otro.
Sí, pero no solo en Uruguay. Tenemos la tradición hispánica de detallar las cosas, ¿no? Yo creo que lo que generalmente debe ir acompañado con eso es una evaluación de la capacidad de cumplimiento del affectus societatis de quien emprende la obra, todas esas cosas. Porque justamente reglamentar, en el Uruguay está lleno de reglamentaciones y de fórmulas. El problema es que se cumplan. Y el problema es cuántos plazos tenés para no cumplir. Ese es el país. Digamos, eso pasa con los deudores, pasa con esto, pasa con lo otro. El Uruguay tiene una estructura mental donde es posible no cumplir. Es posible estar en ciertos empleos años diciendo que estás enojado con el jefe, que por lo tanto tú no le vas a dar pelota a tu jefe, y entonces recurrís a uno de más arriba, y entonces existen mediaciones. Es decir, hay una perversión de esa sociedad de proximidades que fue siempre el Uruguay, que nos está haciendo un daño atroz.
Hay un oyente, Fernando, que llamó por el 9020-810 desde Las Toscas, que objeta que yo en alguna de las intervenciones haya hablado desde un país que murió. Supongo que es una alusión a esto que yo contaba, que nos habían dicho ex jerarcas intermedios del Ministerio de Transporte y Obras Públicas a propósito de por qué habían tenido esa actitud, digamos, demasiado tolerante con Consorcio Ruta 1. Entonces, agrega este oyente, no se dio cuenta que había un nacimiento. A ver, yo lo que estaba tratando era transmitir información que hemos recabado, tratando de buscar respuestas a la pregunta de por qué el caso de Consorcio Ruta 1 ha llegado a los extremos a los que ha llegado. Algunos hablan de que hubo acá de por medio corrupción. Bien, ojalá se pueda verificar si eso existió o no, supongo que estarán los canales correspondientes a disposición en la justicia, etcétera. Lo que yo hablo es de otro tipo de explicaciones que nos han dado quienes tenían algún tipo de responsabilidad intermedia en esto, y que francamente me parece que tiene que ver con una parte del problema. Es decir, la impotencia para controlar, las posibilidades enormes que tiene, en este caso, un concesionario para responder con chicanas, con juicios, ¿verdad?, con interposición de recursos ante el intento por multar o ante el intento por cancelar una concesión. Esa yo creo que es una parte del problema que ojalá en este nacimiento del que habla este oyente se logre cambiar, se logre solucionar. No sé si es tan fácil, porque el Estado uruguayo tiene mecanismos de una rigidez que pueden atrapar al mejor intencionado.
Pero también hay una simetría de roles. Tú tenés de pronto, de un lado, un bufete de abogados que puede cobrar cifras formidables, y del otro lado, su otra contraparte es un modesto funcionario a tiempo parcial que gana muy poco dinero, que por lo tanto le va a poner muy poca cabeza, y que además si está ahí es razonable muchas veces que no sea de tipo de individuos más preparados y más audaces.
Y que no pueda calificarse por las propias condiciones de trabajo.
Exacto.
Y por el tipo de...
Exacto.
Además eso estaba en el nivel, lo que te plantea el oyente estaba en el corazón del planteo con el que arrancaba Joel.
Exacto.
Creo que es pertinente justamente... Digamos, que lo que el oyente trae es lo que este tramo de la tertulia se propuso, ver cómo en un nuevo nivel administrativo, en una etapa administrativa, no se repiten errores que se están constatando.
Y va a ser muy difícil, ¿no?
Y va a ser muy difícil.
La carrera por atraer inversores es una carrera internacional, lo vimos haciendo en Brasilia, ¿no? Ahí se matan, se pelean por traerlos, pero después hay que poner las reglas rígidas, habrá que ver cómo lo hace.